Entonces, digamos que tu excesiva actividad cerebral en ocasiones te exige un reposo.
Es una zona del cerebro que se llama amígdala.
¿Qué se llama? ¿Cómo? Perdón.
Amígdala.
Ah, bueno.
A las Eso anginas. No está en la garganta.
No.
Es una región del cerebro que se llama amígdala.
¿Ah?
Y la amígdala es, cuando está en actividad, la que nos mantiene en alerta. Uh-huh. Se generan unas sustancias, entre ellas el cortisol y la adrenalina, que son las que puede llegar cuando... estas son las que... hacen que nos defendamos de los peligros externos, ¿no? Sí. Si tú generas excesivo cortisol y demasiada adrenalina, puedes llegar al insomnio. Yo lo tengo en las dosis justas como para mantenerme en alerta.
Joder, tío.
Entonces, hace que no descanse del todo bien. O sea, que yo duermo desde muy pequeño ligero. Un día me quedé dormido en el regazo de un señor.
Qué bonito.
Eso.
Pues para tener hiperactividad cerebral.
Ya os lo conté. No.
En el regazo de un señor.
En el regazo de un señor, es que de un ejecutivo,
anda.
En el AVE viniendo de Sevilla.
Madre. ¿Y os escribís aún?
No. El hombre aguantó estoicamente las 2 horas y media de trayecto.
Pues ya tenía aguante.
Es una relación
tío, ¿eh?
Larga.
Y cuando llegamos, cuando estábamos entrando en Atocha, desperté.
Y te viste ahí.
Y me vi ahí, claro, miré hacia arriba y vi la cara de claro. Este señor.
Claro.
Que
educadamente te sonreía.
Me dio los buenos días.
No. Me voy a callar el comentario que se me está ocurriendo.
Pero vamos.
Escúchame, tú nada, nunca...
Yo en el regazo, yo no me he quedado dormido en el regazo de nadie, perdona, ni de señor ni de señora.
Teníamos un poquito
yo se ve, ese sí, día. Yo se ve que como me operaron de amígdala de chico, pues no tenía...
No
pero eso. Yo sí me quedo dormido en el filo de una espada. Mira, yo me quedaba dormido en la guardia, eso es normal. Hay una foto mía, porque hay mucho cabrito suelto, de una comida que hicimos en Marbella, en el restaurante La Navilla, tú no estabas... Y me quedé dormido. Había tenido una noche de estudios dura en Marbella por la noche y me quedé dormido. Y esta gente me pusieron una servilleta en la cabeza y un plato y me hicieron una foto que está por ahí anda, ¿no? Pero yo lo más gordo que he visto fue un compañero mío de la mili que entramos de guardia la noche anterior y al día siguiente teníamos instrucción, ensayo, vamos, instrucción. Orden interno, me parece que se llamaba aquello. Y empezó a andar y se paró la compañía y él seguía andando dormido. Siguió hasta que lo pararon.
Como un pollo sin cabeza.
Sí, señor. Iba dormido, pero automatizándolo. Pum, 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 y mandó el capitán para ir, el tío seguía. Pum, 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 pum.
Y usted, Bertín, buenos días.
Buenos días, Carlito.
¿Qué tal, señor?
¿Qué tal? Oye, reloj bien, ¿no?
¿Qué reloj?
Qué misterio. El reloj tuyo.
Uy, uy, uy.
¿Cuál de ellos? Porque...
luce muchos.
Una amplia gama que claro, me...
Primeras marcas.
Siempre.
Yo creo que de los últimos, de la tela de capote con el micro dando...
¡Hombre, por favor! ¡Hombre! Y la foto de mis niños. Y la foto de mis niños de fondo de pantalla.
Qué bonito.
Es precioso.
Qué bonito.
Es precioso.
Yo me alegro que te guste.
Ah, esta gente muy envidiosa con él.
Claro.
Hace amigos.
Bueno, ¿y usted se quedó dormido o conoce a alguien que...?
Mira, yo estaba de vigilante en el tanatorio privado de Bollullo de la Mitación.
Claro, que ruido y poco allí, claro.
Y entonces eso estaba embargado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llevaba muchísimas horas de servicio y yo llevaba un sueño alucinante. Entonces en la mesa esa de acero inoxidable donde ponían a los muertos antes de meterlos en la caja, o donde hacía la autopsia también, ahí vi yo un tapizle con una almohada. Vamos, yo me lo imaginé. Digo, esto es para mí. Cogí la pistola, la metí en la cámara de frío, que estaban desconectadas. Digo, no vaya a ser que venga un listo y me quite la pistola que esté dormido. Cogí la ferpa del maletero, tú sabes, la ferpita esta de fleco que hay.
Sí.
Me la eché encima y, joder, me pegué un sueño de narices, tío.
No, pero, hombre, ¿y no le vinieron a hacer la autopsia ni nada parecido?
No, no, me vino el inspector a meterme el parte.
Claro, ¿y cómo lo encontró?
Joder, pues sobao, macho, roncando. Después de 18 horas de servicio también me quiso meter parte de mí. Además, ya no aguanto más. Ya tenía que... Joder, pues te hubiera quedado escondido, te hubiera metido en el coche. Digo, sí. ¿Y la pistola? Digo, la pistola tengo escondida antes de que tú me la quites.
Pero oiga, ¿se arriesgaba usted a que...? Hombre, antes de darle con el primer bisturí, usted se hubiera despertado, me imagino, ¿no? Pero...
Hombre, ya, eso está claro, ¿no? O no. Yo llevaba muchos años para sentir nada. Claro. Eso es como cuando te echas la anestesia para pegarte la rajita. Yo llevaba, pues, ahí no, te quedas dormido, te quedas dormido.
Ahora hay que...
Yo no me iba a dormir en una mesa de un tanatorio, vamos.
Vamos, vamos.
Mi tío Pedro se quedaba en los nichos vacíos, era lapidero, esto de marmolista. Que no, no es broma.
Sí.
Se quedaba con la cabeza para afuera, además. Que era lo más...
que no lo cerraran, claro.
Claro, y entonces, claro, alguno que pasaba por allí, de repente el tío Pedro sacaba la cabeza para afuera. Porque se despertaba y daba un poquito de.
Gindama, claro.
No, no. Que te estoy diciendo de verdad, tío Pedro. El marido de mi tía Gracia. No me dejará mi madre mentir.
Ya está.
Era un poquito apretadito.
Sí, ¿no?
Te puedo decir.
Sí, la familia bien, gracias.
Sí, la familia.
La familia iba.
¿Qué tal, Valle? Buenos días.
Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, mujer?
Pues mira, pues yo un día mi vecina me dice, niña, ¿te puedes quedar con los niños a las 4 que vivía al médico? O pues vale. Y llego, me quedo con los niños a las 4 de la tarde. ¿A quién es hija? Pues, ¿sabes tú? Me siento en mi sofá y me entra la morriña que no podía, que me quedaba durmiendo, que me quedé durmiendo, que me escuché hasta roncar. Y yo escuchaba a los niños y decía, mira, que se ha quedado durmiendo, que se ha quedado durmiendo. Y nada, cuando llegó la madre, que los niños, que digo, más bien que la más, ¿tú me avisas cuando te haga falta?
Claro. Claro. Usted se quedó en el sofá de ella.
De ella, en su casa.
Aquí tienes lo y... ¿Qué? Bueno, pero los niños acabaron bien, ¿no?
Hombre, bien, que yo sepa, bien. Hasta hoy no
sé nada. Que siguen vivos los niños.
Que siguen vivos, luego se lo dieron a la madre, vamos.
Claro. La madre no se lo reprochó, ¿no?
No, me dice, me han dicho que te ha quedado durmiendo. Digo, chiquilla, que no podía, que se me cerraban los ojos.
Y eso es lo que usted llama morriña, ¿no?
Claro.
Dice, mira, yo hice un viaje a Roma con mi mujer y perdimos las maletas y llevaba la llave de mi casa dentro de la maleta, que luego aparecieron, ¿eh? Y en el aeropuerto cuando llegué estaban mis suegros cuidando de mis hijos en mi casa y los llamamos y no cogían el teléfono y volvíamos a llamar y no cogían el teléfono. Arreglamos lo de la maleta que nos la tenían que mandar, seguíamos llamando. Y no nos lo cogían. Llegamos a mi casa, que está separada del aeropuerto. No nos cogían el teléfono. Llamé al timbre. No nos abrían la puerta. Uf. Cogí una piedra. Tiré la piedra. Y a las 6 de la mañana se levanta mi suegra. Y nosotros en la puerta. Y abrí. ¡Hoy! ¿Habéis llegado? Digo, sí. Llevamos aquí desde las 12:15. Dice, me habré quedado traspuesta. Traspuesta, decía. Y
quedaba durmiendo. Que se quedó.
Hombre, frita. Por Dios. Y yo llamando por teléfono los dos, sin maleta, no podíamos entrar a la casa, claro, porque no teníamos llave. Y decía que se había quedado un poquito traspuesta.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted dónde se quedó? ¿En algún sitio comprometido?
Sí, bueno, yo soy de sueño fácil, es decir, cuando me rinde el sueño, me he quedado dormido en los sitios más inverosímiles, y ya sea solo o rodeado de gente. Me he quedado dormido en una silla en la caseta de una feria. Me he quedado dormido en un banco de estos de piedra de la Plaza de la Inmaculada viendo la madrugada. Pero el sitio que me he quedado dormido, y además varias veces, ha sido la primera vez, fue un día que llegué a casa tremendamente cansado del trabajo. Había sido un día muy, muy, muy laborioso y llegué a casa. Me puse cómodo y cuando me puse cómodo le dije a mi mujer, voy a entrar en el cuarto de baño porque además de venir cansado, vengo que necesito entrar en el cuarto de baño.
¿Apretón?
Sí, entré en el cuarto de baño y me quedé dormido en el váter. Viendo a mi mujer que no salía, pues abre la puerta y me ve los pantalones en los tobillos, el cuerpo incorporado hacia adelante y los brazos pues caídos sobre la rodilla. Imagínese usted la impresión. Pegó un grito que, bueno, yo creo que esto lo oyeron los vecinos, pensando que me había pasado algo, que me había dado algo. Y es que me había quedado dormido, claro. Al gritar, pues imagínese, pegué un bote del váter, el galápago de un lado para otro, me enfadé porque, claro, me llené todo, llené la taza. Bueno, aquello fue un espectáculo.
Porque usted se durmió después de haber evacuado durante...
Mientras evacuaba.
¿Y la evacuación era lenta y consistente?
Sí, yo creo que era bastante placentera porque me quedé dormido inmediatamente. Me quedé dormido inmediatamente.
Es decir, que la dilatación anal le produjo
una somnolencia.
Una somnolencia.
Placentera. Sí. Placentera.
Y la almorrana se le pondría como el cuello de fosforito.
Afortunadamente no he padecido nunca de almorrana. Pero bueno,
es que yo entiendo a su esposa porque un esfuerzo, un aumento de la presión abdominal extraordinario puede llevar en algunos momentos a un sobreesfuerzo que en el caso de personas con un tipo de debilidad o patología oculta puede derivar efectivamente en una... vamos a ver, el niño Gloria murió evacuando. El niño Gloria era como esta mesa donde estamos sentados ahora mismo. Y hubo que sacarlo...
¿Se quedó en caja?
Sí, con los bomberos.
De acuerdo.
Sí.
No es broma lo que está contando Carlos.
Sí, niño Gloria. Que era un saetero excelente, además de otras cosas. Pero es que hay que tener mucho cuidado, queridos niños, cuando evacuéis...
Claro, el placer a veces...
Claro, esperad al último momento en el que haya que hacer menos fuerza para que no tengáis que someter a vuestro organismo alguna tensión innecesaria.
Vale. Bien. Te puedes herniar incluso.
Te puedes, claro. El aumento de la presión abdominal.
Sí.
Bueno, una clase magistral.
Lo que ha contado el señor...
Se atraganta la amígdala, como dijo Gonzalo. No.
Me ha recordado la anécdota de Antoñín Fariña. Cuando su mujer, el día de su boda, vestida de novia, le buscó por todo el puerto de Santa María y él estaba dormido en el váter de un bar.
Sí.
Y se quedó vestido de novio.
Esos son los nervios. Son los nervios.
En el banquete.
Toda la noche.
Toda la noche.
Sí, bueno, después de... Vamos, durante el banquete se tomó una ostra.
Sí, que le sentó mal.
Se descompuso.
Pues es verdad que le sentó mal.
Sí.
Hubo de sentarse...
Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó, además, con un cierto desparrame...
General,
¿no? Era muy agradable todo.
Sí, qué bonito, qué tema más majo.
Qué bonito.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, amores.
Hola, ¿qué tal, señorita?
¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo os quería contar que me quedé dormida en una procesión. Me quedé dormida en una procesión de pie.
¿Pero era usted nazarena?
No era nazarena, pero era dama de las fiestas del pueblo.
Que también es.
Pobre.
Entonces yo iba con mi vestido de baturra, con el resto de las damas, la reina, delante de mi el cura, delante de todos los concejales, el alcalde. Entonces, claro, con 18 años que tenía entonces, pues nada, yo por la noche salíamos a la verbena, nos levantábamos pronto para ir a misa, la procesión, después de la procesión nos invitaban a un vermut en el ayuntamiento y yo con ese vermut me iba a la cama a dormir, sobre las 3 o así, porque a las 5 había que estar en los toros con otro traje, los toros, por la tarde otra vez fiesta, bueno, así 3 o 4 días. Y ya claro, pues, ya en uno de los días en la procesión, en Calamocha, en el baile de San Roque, bueno, pues hay unos, digamos, los dichos que son muy típicos allí. Y se para lo que es la... Van todos los danzantes, los bailadores del baile de San Roque, ya te digo, va el cura, va los concejales, va, bueno, una retaíla de gente, y entre ellos las damas y la reina. Entonces, en uno de los parones que hubo uno de los dichos a San Roque, pues ahí se para físicamente, ¿no? Y bueno, pues yo ahí me quedé de pie.
Pues vestida de baturra de pie tiene su dificultad a dormir, ¿eh?
Y dama de las fiestas.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Y quién le despertó? Es
que, pues cuando pararon de decir el dicho, cuando ya se terminó el dicho y arrancó la procesión, arrancó toda la procesión menos yo y los que iban detrás de mí que no podían pasar.
Maravilla.
Y entonces alguien me tocó en el hombro, Elena. Y entonces yo me desperté, abrí los ojos y digo, ostras.
Claro, es que entiendo que aquellas fiestas fueron...
Sí.
Las fiestas en Calamocha son...
Son intensas.
Son intensas, ¿verdad?
Sí, son muy intensas, la verdad es que sí. Sobre todo porque hay mucho ambiente, hay mucha, en fin, muchísimos actos. La verdad es que es una... La procesión a San Roque y a San Roquico es... una fiesta, es emblemático y hay muchísima gente a verlo y a escucharlo. Y bueno, ese año, pues ya te digo, yo me lo pasé genial, o sea, porque no me perdí nada de nada, ni yo ni el resto. Es lo que tiene, ¿no? Pues ser dama o reina te permite ir a todos los actos, no te pierdes nada. Y bueno, el cuerpo aguanta porque es muy joven, 18 años, pero ya, pues bueno, en mi caso ya llegó un punto que me quedé ahí frita.
No, el vermú, que es muy malo para esas cosas.
Sí. Es traicionero. Pero las fiestas de Calamocha son el día a día de Sisto Naranjo.
Sí.
Bueno, su toro, sí. su vermú, su salida,
su verbena.
San Roque, San Roquico.
Y luego su remate. Y luego su remate.
Dice que...
Pero no de dama de honor, ¿eh? Va...
Bueno, porque no se pone.
¿Qué tal, Marilo? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, yo os llamo desde Nueva York de la Mancha.
¡Hombre! Por favor.
Y entonces, Marijo se va a entender bien el tema. Yo me quedé durmiendo en un examen de matemáticas, ¿vale? Yo estudiaba en el 6, que estaba prácticamente al lado de la zona. Ya. Entonces, teníamos un examen, yo no me acuerdo si era un jueves o un viernes, pero era la última hora. Y el grupo con el que yo me juntaba, pues éramos muy buena gente. Entonces, nos fuimos a tomar unas cañas antes del examen, pues a la teja. Y bueno, pues nada, pues lo típico. Con 17, 18 años que teníamos, pues se nos subieron un poquito de más las cervezas. Y bueno, cuando subimos a hacer el examen, la profesora, que ya me tenía mucho cariño, yo a ella, pues me dio por subirme unos langostinos que nos habían puesto y no nos había dado tiempo a tomárnoslos. Entonces yo me acuerdo que se lo puse en la mesa. Y le dije, mira, Nuria, digo, mira lo que te hemos traído. Y me dijo, bueno, siéntate, dice que ahora repartiré los exámenes. Como ya íbamos un poquito calenticos, pues que hice, pues apoyé un poquito lo que es la cabeza, pero bueno, un poquito encima de la mesa, con los brazos así cruzados. Yo me desperté porque sonó el timbre a las 2:30. Todo lo que es la mesa del pupitre llena de babas. O sea, llevaba una torrija impresionante.
Claro, y el examen quizá no le dio tiempo a completarlo.
No puse ni el nombre.
¿Y ningún profesor le despertó ni nada parecido?
No, nada. Ya te digo que yo es que con esta profesora no me llevaba muy bien. Entonces me dijo que qué bonito, que bueno, y que había sacado lo mismo que si hubiera escrito.
Madre mía.
Con los langostinos al examen. El plato de langostinos.
¿Qué tal, Soledad? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Hola, mira, yo no soy la que se duerme, es mi marido.
Sí.
Pero mi marido se duerme en el palo, un gallinero, vamos, eso es una cosa especial. Mira, cuando éramos novios, una noche estábamos hablando y yo digo, qué raro, y venga a llamarlo y el teléfono, nada. Bueno, pues el buen señor me tuvo toda la noche incomunicada con el teléfono, él durmiendo y yo no podía llamar a nadie. Pero lo bueno no es ese, lo bueno es que una noche venía de trabajar y venía muy cansado y se durmió, pero... Al dormirse, iba en el coche, al dormirse se metió debajo de un camión, pero claro, al dormirse la pierna le fue quitando un poco del acelerador y se dio por detrás con un camión, se metió detrás de un camión y se pegó un tortazo, que para qué te cuento, pero bueno, no fue un tortazo como para ser muy aparatoso. Se lo llevan corriendo al hospital.
Sí.
Él tenía peluca. Y claro, se hizo una flecha en la frente. Al estar tendido así para atrás con en la camilla, pues claro, la sangre se le fue para la peluca. Él dice que no cuenta. Que claro, que él sentía, cuidado, no tocarlo, por Dios, que se nos viene la cabeza, no tocarlo. Porque tocaban el pelo, y el pelo lleno de sangre.
Yo pensaba que sabía.
Que pensaba que se le venía toda la tapa de la cabeza.
Entonces, ¿y cómo acabó? ¿Cómo acabó?
Pues él ya acabó, que él ya se ve que se le... Él no cuenta porque entonces todavía no nos conocíamos. Él acabó que él se dio cuenta de que gritaban, por Dios, no tocarlo. Entonces se despertó corriendo. Entonces dice, no, mira, no preocuparos, es una peluca.
El susto que se dio esa gente.
¿Y ha seguido llevando peluca todo este tiempo?
Ah, no, cuando yo ya... la cosa con él se formalizó mal. Le dije, no te quiero con peluca, vamos, es que yo no le... Vamos, échame conmigo, otra vez le pasa eso. Bueno, que ni pensarlo. Yo le hice que se quitara la peluca. No, no, va. Va calvo sin peluca, porque además me lo prohibí que, claro, que llevara peluca.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Mira, está... Vamos a ver una película. Y yo le digo, ¿la pones para mí? Que para ti se duerme. No, no, yo no me voy a dormir. No, que va, que yo no me duermo, que yo no me duermo. Se sienta en el sillón, coge el mando, planta la película con el mando, hace clac, ¡pum! Pero bueno, pero si no te da tiempo a venir ni la película, el nombre de la película. Bueno, es terrible.
¿Y cuando van al cine, cuando van al cine o a algún lugar también?
Se duerme, de hecho, en una pelea, en el palo un gallinero. ¿Tú sabes antes dónde dormían las gallinas?
Sí.
Pues allí se duerme mi marido, en el palo un gallinero.
Tener una pareja que duerme mucho es un problema, ¿eh?
Uno, ¿por qué?
No. Pues, sí, es un problema porque... No, porque no hay comunicación.
Bueno, vámonos.
Te despiertas.
Vámonos.
No, no, no.
Hay veces que parece Heidi, no, de verdad.
No, es Heidi.
Sí, a mí me ocurre y yo no. Ya. Bueno, en fin, yo me callo, ¿no?
¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Dónde se queda usted?
No, yo no. Fue un amigo mío y fue en un cementerio. En las obras del PER, aquí en los pueblos estos de Extremadura, permítame que no dé nombres de pueblo ni nada, pero en las obras estas del PER, pues unas veces envían a la gente a arreglar los aserrados, otras veces a arreglar los jardines, en fin. Y en este caso, pues mandaron una cuadrilla al cementerio a arreglar las plantas del cementerio. Y esto fue en verano. El hombre había estado el día antes de Caldereta, que le llamamos aquí Caldereta, una comida que se hace en el campo. Y claro, pues estaba un poco cansado, digamos. Entonces, a la hora del bocadillo, en los nichos estos que están destapados, pues están fresquitos.
Claro, es como el tío Pedro,
es una costumbre.
Ahí voy a dar una cabezada. Se metió en el nicho y los compañeros, pues por gastarle una broma, se lo taparon con racillones bien tapados.
Una bromita.
Ya cuando despertó el hombre y se vio allí entallado, pues claro, el eso natural fue darle una patada a los rasillones, el susto, pero dio la casualidad que iban pasando por allí dos personas mayores, dos mujeres. A las mujeres aquellas no les echaba el reo ni Ben Johnson.
¡Ay, qué lástima!
Se fueron corriendo, vamos, al ayuntamiento, hiperventilando allí delante del alcalde. Aquello pudo traer cola, porque claro, aquello... La señora... Mandaron a llamar médico, en fin, claro. Que aquello fue un caso que trajo cola.
Es que claro, la señora, bueno, que de repente
se la cargó de un infarto.
Se rompa la tumba y empieza a salir los pies de un tío.
Qué barbaridad.
Un golpe y luego
ahí ya.
Un minuto que me queda, tengo que hablar con mi querido Jaime Peñafiel, el de verdad, ¿eh? Jaime, buenos días, querido maestro.
Buenos días, Carlos. Buenos días, señoras y señores. Oye, estas son dos anécdotas de la misma persona. Don Juan Carlos. Una de ellas fui testigo y la otra la contó él. Viniendo de la cacería a Santa Cruz de Mudela, venía en el Ros con Franco y ya en Valdepeña se quedó dormido sobre los hombros de Franco. Y no se despertó hasta que el Ros llegó a la puerta del Palacio del Pardo y Franco le dijo... Alteza, que hemos llegado. Y después, la otra, fui yo testigo. Habíamos volado desde Arabia Saudita a Manila. Todo esto de horas y horas y horas de vuelo. Llegamos ahí después de pasarlo muy mal. Había una cena organizada por Imelda Marcos y su marido. Una cena. Y en la cena, Juan Carlos y yo estaba enfrente, se durmió totalmente y no había manera de despertarlo.
¿Y en esos casos qué se hace?
Pues espera, se le da con el codo. Todo el mundo miraba y he dormido, pero profundamente.